UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Nadie Hablará de Nosotros. Es el primer programa de 2020 y iniciamos año con la misma ilusión que siempre y deseando que disfruten del programa que hemos preparado para hoy. Ilusión, imagino, con la que habrá arrancado el nuevo gobierno de Sánchez. Ya saben que más numeroso que en otras ocasiones, 18 ministros y 4 vicepresidencias. Y tiene un gran reto por delante Sánchez, que se verá obligado a llegar a acuerdos puntuales durante la legislatura con otros partidos, incluido Esquerra Republicana. Es la consecuencia de la nueva política española donde han desaparecido las mayorías y que por primera vez desde la transición vamos a ver a muchas partes ceder para conseguir un bien común, darle estabilidad a un gobierno al que muchos dan poca esperanza de vida. Entre ellos la oposición, PP, Vox, Ciudadanos. Veremos qué actitud adoptan, pero parece que ya nos dejan entrever que no van a esperar los primeros 100 días de gracia antes de oponerse en todo al gobierno. Es cierto que con la designación de Dolores Delgado como la nueva fiscal general del Estado se han encontrado el balón botando. Primer error grave de la ejecutiva de Sánchez, que con esta designación transmite una imagen de poca parcialidad y afecta a la credibilidad de un poder que debería ser totalmente independiente. Hoy, entre otras muchas cosas, analizaremos la primera medida en materia económica que ha tomado el gobierno, la subida de las pensiones. Eso será en Economía para principiantes, con Luis Martínez. Y, por supuesto, nos acompañará Danilo en la última parte del programa. Para empezar, trataremos un tema muy importante para nuestra sociedad. Hablaremos de un sector que está obligado a reinventarse, como lleva años haciendo, para sobrevivir. Nos referimos a los pequeños, a los que tienen aparentemente poca fuerza, pero que todos unidos representan algo muy grande e importante para cualquier ciudad. En unos minutos sabrán de qué hablo. Empezamos el primer programa del año. Bienvenidos a Nadie Hablará de Nosotros. Esta semana, en Nadie Hablará de Nosotros, el pequeño comercio. El pequeño comercio es un sector muy importante para cualquier ciudad. Es responsable del paisaje urbano, genera riqueza y puestos de trabajo. Si nos fijamos en la ciudad de Alicante, ahora mismo hay unos 4.000 negocios de proximidad que dan trabajo a más de 15.000 personas. El Ayuntamiento de Alicante ingresa solo en concepto del IBI, que paga a los comerciantes por sus locales, 10 millones de euros. Sin embargo, desde hace años, el pequeño comercio parece instalado en una crisis continua. La crisis económica de 2008 afectó con dureza al sector y para cuando se había recuperado, el modelo de negocio ya empezaba a cambiar. Son muchos los frentes de batalla que tienen que combatir. En primer lugar, las grandes superficies y los grandes comercios luchan en la misma ciudad. En segundo lugar, las consecuencias de la liberalización de los periodos de rebajas que tuvo lugar en 2012. Y en tercer lugar, los cambios de hábitos de los consumidores asociados a la venta online que no deja de subir.
Y hoy, para analizar la situación del pequeño comercio, vamos a hablar con la presidenta del colectivo de comerciantes por Alicante, Vanessa Cárdenas. Muy buenas tardes, Vanessa.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vanessa, te pregunto directamente, ¿por qué es mejor comprar en un pequeño comercio?
Bueno, ofrecemos una gran profesionalidad. Digamos que cuando uno quiere comprar algo, el trato cercano de tú a tú, de persona a persona, es fundamental en nuestro punto fuerte. Uh-huh. Digamos que el asesoramiento, esa cercanía que tenemos los comerciantes a la hora de ofrecer nuestros productos es muy importante. También es muy importante el producto, porque siempre estamos buscando, ya sea el producto o un servicio, de la mejor calidad, porque nosotros somos la garantía de lo que vendemos y siempre procuramos que sea el mejor producto.
Vanessa, estamos a 16 de enero, ya se puede hacer balance de unas fechas muy importantes para el pequeño comercio, como son las fiestas de Navidad. ¿Cómo ha sido la campaña navideña de este año para el pequeño comercio?
Pues nosotros vamos a hablar de lo que es en general la ciudad de Alicante. Pues ha sido una campaña que ha arrancado un poco tarde. Hemos tenido este año un poco inconvenientes con el tema del alumbrado navideño, que eso, quieras que no, ralentiza un poco la sensación de Navidad y de compra. Pero bueno, en general estamos bastante, bastante satisfechos con la campaña de Navidad. Si hay un momento especial en el año en el que alguien quiere hacer un regalo o comprar un producto y quedar bien, ¿no?, y que ese producto sea de la mejor calidad, ese momento en Navidad donde uno busca el mejor asesoramiento o un producto personalizado, y esa es la especialidad del comercio tradicional de Alicante.
Recordabas que este año la iluminación navideña ha llegado con retraso. ¿Habéis notado menos actividad comercial debido a este factor?
En diferentes puntos de la ciudad donde ha llegado poco o nada este alumbrado, sí que es verdad que las compras costaban mucho que la gente se impregnara un poco de lo que es el espíritu de la Navidad, que, bueno, seamos realistas, siempre las luces invitan a pasear, invitan a comprar, y sí que es verdad que ha partido un poco la ciudad en dos.
¿Tenéis datos ahora mismo de cómo han sido este periodo de Navidad en cuanto al, no sé, a nivel de ventas?
Todavía no tenemos datos, pero estamos valorando que probablemente haya sido un 7-8% más, un aumento. Discreto, pero un ligero aumento, porque sí que es verdad que los datos generales, aunque de manera puntual parezca otra cosa, da la impresión que la tendencia del consumidor es volver un poco al comercio de cercanía y valorar, como decíamos, esa profesionalidad que nos ofrece y esa cercanía que nos ofrece nuestro comerciante.
Bueno, pues buenas noticias para el pequeño comercio. Y ahora me gustaría preguntarte acerca de las rebajas. Han pasado tan solo una semana del inicio de las rebajas, todavía es pronto para analizar cómo va este periodo tan importante para el comercio, pero teniendo en cuenta que desde 2012 el Gobierno Central decidió desregularizar las rebajas en España, que tenemos rebajas casi cada mes, ¿han perdido las rebajas de enero el valor que podían tener antes?
Absolutamente. O sea, las rebajas hoy día no tienen ningún valor ni ningún impacto. Hace poco leíamos un informe de la Confederación de Comercio que hablaba de un incremento ínfimo, pero nosotros desde el colectivo lo que venimos defendiendo es que se vuelva a regularizar los periodos de rebajas, porque de esta manera cada uno emprende un poco la batalla por su cuenta, no tiene ningún tipo de impacto en el consumidor, porque al hacerlas, como tú bien decías, en cualquier momento, de cualquier manera, pues no tienen lo que antiguamente decíamos que esperábamos en las rebajas de enero, las rebajas de verano, y deben de ser cosas excepcionales, puntuales y bien limitadas, delimitadas en el tiempo, para que sean bien recibidas por el consumidor y para que tengan el impacto que se buscan, ¿no? Y de esta manera que estamos funcionando, te digo que se han diluido totalmente y han perdido realmente el valor que tenían anteriormente, porque no podemos vivir, o sea, el comercio no puede vivir constantemente en rebajas, no puede ser.
Vanessa, esta semana hemos conocido los ministros que formarán el nuevo gobierno. En la cartera de Industria, Comercio y Turismo continúa Reyes Maroto. La Navidad ya ha terminado, ya la lista de los reyes ya la hemos hecho. Sí. Pero ¿qué le podemos pedir utilizando el nombre de Reyes, qué le podemos pedir a la ministra Reyes Maroto?
Pues, por suerte o por desgracia, le podemos pedir lo que llevamos pidiendo ya años, porque una de las cosas que decimos es que parece que estamos en bucle, siempre hablando un poco de las mismas cosas. Para el pequeño comercio, pues nosotros le pediríamos principalmente ahora que estamos hablando del tema de las rebajas, que se vuelva a regularizar. Y también nos gustaría el tema de los macrocentros comerciales, de los centros comerciales de gran formato. Uh-huh. Creo que la tendencia a nivel mundial en otros países está viendo que se están abriendo ya centros más pequeños, está volviendo a las tiendas, está volviendo a poblar los centros de las ciudades, y que se haga un apoyo y que se haga unas políticas para proteger a los comercios, que son lo que realmente dotan de una identidad a las ciudades, en este caso, por ejemplo, como Alicante, donde el sector comercial es muy importante y en muchas ocasiones se ve como muy abandonado a su suerte.
Uh-huh. Así que regularizar las rebajas y proteger el pequeño comercio. Y
exactamente.
Eso a nivel del Gobierno central, ¿qué le pedimos al Ayuntamiento de Alicante?
Bueno, nosotros al Ayuntamiento de Alicante de momento le pedimos sentarnos a hablar, hacer unas propuestas concretas sobre la ciudad. En principio, ahora que venimos de la Navidad, sí que le pedimos que no volvamos a pasar unas Navidades como las que hemos pasado. Y también le pedimos que la partida presupuestaria se amplíe al máximo, porque si necesitamos seguir mejorando, evolucionando, digitalizándonos, creo que nosotros los comerciantes ponemos todo de nuestra parte, damos siempre lo mejor de nosotros mismos, y sí que es verdad que necesitamos que esa Concejalía de Comercio tenga una buena dotación económica para que puedan llevarse a cabo bien ese tipo de cosas que necesita el comercio, y que también la ciudad esté en las mejores condiciones posibles. Es decir, que el tema de iluminación y limpieza, que parece que siempre lo decimos y que es una tontería, pues que eso esté en un estado perfecto para que la ciudad sea un lugar agradable donde pasear y donde comprar.
Uh-huh. Vanessa, el pequeño comercio que debe luchar contra grandes superficies, con las rebajas, también tiene que luchar con la venta online, que está ganando cuota de mercado cada año. En el segundo semestre de 2019 se disparó a un 29%. ¿Cómo se puede competir con un modelo de consumo del todo aquí y ahora y sin moverme de casa?
Bueno, nosotros creo que nosotros tampoco debemos de luchar contra la venta, porque es una evolución natural, ¿no? Uh-huh. El consumidor evolucionan las formas de compra, y eso es una realidad. Hoy día lo que debemos de hacer es un poco adaptarnos y convertirnos un poco en comercios multicanal. Ya son muchos los compañeros que disponen de una superficie, de un punto de venta físico, y también ofrecen ese servicio online, de poder comprarlo cómodamente desde casa, de tener tu servicio de domicilio y demás. Esa sería una de las propuestas que nos gustaría, por ejemplo, que por parte del Ayuntamiento se contara con una muy buena dotación económica para hacer un proyecto donde el comercio tradicional pudiera competir o pudiera ofrecer ese gran producto, esa grandísima profesionalidad, también a través del canal online. Uh-huh. para no perder esa cuota de mercado.
Claro, pues muy interesante sería, la verdad. Sí. Otro caballo de batalla, la reducción de apertura de festivos es también una de las luchas del pequeño comercio, y desde hace años parece que esa batalla se está perdiendo.
Pues la verdad es que bueno, es lamentable cómo se está evolucionando hacia una apertura total. La verdad es que nosotros desde el comercio tradicional creo que siempre hemos ofrecido unos puestos de trabajo de calidad. Nuestro fuerte, como hemos siempre dicho, somos personas en la cercanía. Nuestros clientes son personas, los tratamos a veces como gente de la familia, digamos, y también lo son nuestros empleados. Entonces, nosotros el tema de la conciliación familiar y laboral es muy importante. Por ese motivo, nosotros no estamos de acuerdo con la cantidad de festivos que tenemos a día de hoy aperturables. Es verdad que nos parecen demasiado. Sí que es cierto que en momentos puntuales o campañas puntuales, como puede ser en el mes de diciembre, uh-huh, o en algún momento puntual, o quizá en alguna zona puntual más cercana a la playa o al centro, no lo veríamos a lo mejor con malos ojos, pero el modelo que tenemos mixto de apertura total creemos que no beneficia para nada a la economía.
Uh-huh. Por último, Vanessa, hace un par de meses sacó Confecomerce un spot en el que decían que apoyar al pequeño comercio puede contribuir a un consumo más responsable y sostenible, y también ayudar al medio ambiente. Me pregunto si también puede ser una nueva baza del pequeño comercio, ahora que es tan importante luchar contra el cambio climático.
Claro, totalmente. Nosotros siempre decimos que a veces lo que gasta uno en coche, en desplazarse, a los centros comerciales que normalmente suelen estar en la periferia o fuera de lo que son los núcleos urbanos, pues al final también ese desplazamiento y esa contaminación también hay que tenerla en cuenta. Siempre decimos que el comercio tradicional es cercanía y que no hay nada más saludable que poder pasear y poder hacer tus compras andando o incluso en bicicleta, ¿no? Uh-huh. Y sí, claro, siempre es una pequeña baza para nosotros, claro que sí.
Bueno, pues Vanessa Cárdenas, presidenta del colectivo de comerciantes por Alicante, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima, un saludo.
That's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high.
El equipo de Nadie Hablará de Nosotros ha querido conocer las opiniones de los dueños de algunos comercios de la ciudad de Alicante, en concreto de Cala, 80 Mundos, Esther González, Bonomia y Ancla Uomo. Todos ellos son conscientes de sus amenazas, como acabamos de conocer gracias a Vanessa Cárdenas, pero también cuáles son sus puntos fuertes.
Yo creo que las claves es, bueno, el trato, por supuesto, el saber un poco lo que busca el cliente y poder ofrecérselo, que ahí creo que lo hacemos mucho mejor que las grandes superficies o que las multinacionales.
Bueno, a nosotros nos gusta mucho tratar con las personas, aconsejar, dar un servicio muy directo, muy personal, ¿no? Y pues creo que es lo mejor que podemos ofrecer. En realidad, en todos los pequeños comercios, la persona que está trabajando allí sabe muy bien qué tiene entre las manos, sabe muy bien qué está ofreciendo y normalmente sabe qué necesita la persona que acude allí.
Tener abierto un pequeño comercio que tenga un producto de calidad y cuidar al cliente de otra forma tiene un poco la recompensa del trabajo bien hecho y todavía somos un poco en ese sentido soñadores, ¿no? De alguna forma.
El trato con el cliente, que somos más amables, es más directo.
Para luchar contra los grandes y contra el comercio online, saben que tienen que modificar sus estrategias.
Y bueno, intentar traer cosas diferentes, o sea, que marcar una diferencia con el resto, ¿no? Tener cosas que no pueden encontrar en otro sitio, que les cueste encontrar.
A ver, llegamos en un momento en que el pequeño negocio se tiene que enfocar a la excelencia. Ya no sirve vender. Esto no es despachar como puede ser una panadería. Aquí se trata de asesorar el trato con el cliente que pase a ser como amigo. Fidelizar con la calidad de las prendas, con la calidad del servicio.
Pues nosotras nos están preparando la tienda, la página online, para también poder tener venta online. Y en ello estamos, nos estamos dando a conocer en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Somos bastante activas. De momento vamos por ahí, porque también nos interesa tener venta online, que nos conozcan en toda España, que después ampliaremos a Europa, que es lo suyo.
Sí, bueno, nosotros ya estamos trabajando también en eso. Ya tenemos página web, tenemos Facebook, Instagram, Pinterest, y bueno, y ahí estamos moviéndonos también.
Y de cara al futuro, ¿los hay más optimistas?
Pequeño comercio siempre tiene cabida, siempre tendrá cabida porque habrá gente a la que le guste el servicio, el tú a tú.
Y otros que lo ven todo negro.
En fin, estamos un poco en ese sentido abandonados y bueno, si hay una concejalía de comercio, pues tendría que, ponerse un poco las pilas y ver qué necesita el pequeño comercio porque en definitiva nosotros pagamos unos impuestos y es un tejido industrial que no se puede dejar de lado. Es que claro, si hay un pequeño comercio que cierra con 5 empleados a la calle, otro que cierra con 3, otro que cierra con 1, es que al final es un tema que es una tristeza y se va quedando la ciudad muerta. Quiero decir, donde hay las ciudades que tienen universidad, que tienen un comercio vivo, que tienen bares, que tienen restaurantes, esas ciudades van adelante y las otras pues se van quedando un poco en ciudad fantasma, que es lo que le pasa un poco a Alicante desde mi punto de vista. Es una ciudad que se ha quedado cutre, se ha quedado sucia, está totalmente abandonada. La realidad es esa, que Alicante desde mi punto de vista está abandonado y el pequeño comercio también sufre ese abandono. Es que yo creo que está a extinguir, francamente. Es un punto de vista un poco negativo en estos momentos, pero yo tengo la impresión de que el pequeño comercio con el tiempo desaparecerá.
Nosotros, después de conocer las opiniones de todos estos protagonistas, todavía tenemos preguntas sin responder. ¿Cómo es el futuro para el pequeño comercio? viviremos en una ciudad sin negocios de proximidad? ¿Es viable el pequeño comercio teniendo en cuenta las amenazas a las que se enfrenta, sobre todo el comercio electrónico? Bueno, son preguntas de las que todavía no tenemos respuesta y creo que lo mejor va a ser preguntarle por este tema a nuestro experto Luis Martínez Sirera. Demos paso a Economía para principiantes. Damos la bienvenida a Luis Martínez Sirera, nuestro maestro en economía para principiantes. Muy buenas tardes, Luis, y feliz año, por cierto.
Buenas tardes, Vicente. Feliz año.
¿Qué tal? ¿Qué tal han ido las Navidades?
Muy bien, las Navidades bien. Hemos descansado lo que hemos podido, que no ha sido demasiado, pero bueno, no nos podemos quejar.
Pero preparándote, porque igual en el futuro descansas menos, nunca se sabe.
Eso apunta, sí.
Bueno, Luis, cuando hacía estas preguntas antes de empezar tu sección, no sé, veía tu cara cuando hablaba del pequeño comercio y el futuro y ponías una cara que me ha costado descifrar. Algo así como que es largo de explicar.
Es un tema importante y complejo a la vez, sí.
Bueno, pues cuando algo es complicado, supongo que lo mejor es ir por partes. Así que vamos a contestar a la primera pregunta.
Sin duda, todo hay que explicarlo simple para que se entienda mejor.
Venga, con la primera pregunta. ¿Cómo de importante es el pequeño comercio en la ciudad de Alicante, para una ciudad?
Vale, el comercio en sí ya sabemos que es importante. El comercio crea riqueza y empleo, pero claro, no crea ni la misma riqueza ni el mismo empleo. Un comercio, llamémoslo a distancia, online, que puede crear puestos de trabajo y riqueza bien puestos en otros lugares, incluso en otros países, que el comercio de cercanía, que crea empleo en nuestra ciudad. Recordemos que muchas veces pueden ser pues, nuestro vecino, nuestro primo, nuestro hijo, nuestro padre, quien sea el pequeño comerciante. Y además no es solo una cuestión de empatía, sino que es una cuestión impositiva. El pequeño comercio paga impuestos como el IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, por el hecho de tener un local en Alicante, lo cual representa, como ya sabemos, 10 millones de euros para las arcas del Ayuntamiento de Alicante. Con lo cual, digamos, desde una perspectiva económica, el pequeño comercio también es interesante.
Para que nos hagamos una idea, ¿10 millones de euros representa una cantidad importante para un ayuntamiento como el de Alicante?
Realmente tampoco es una cantidad enorme. El presupuesto del Ayuntamiento de Alicante supera ligeramente los 250 millones de euros, pero aún así estamos hablando de casi el 5% del presupuesto del Ayuntamiento. Podríamos imaginarnos si de repente el Ayuntamiento de Alicante tuviera que recortar un 5% de su presupuesto, no sería poco.
Vale, o sea que sí que es importante el pequeño comercio para una ciudad.
Sí, sin duda.
Vale, en términos económicos, imagino que también culturales, ¿no? Porque al final los comercios pues también visten las calles de nuestra ciudad. Teniendo en cuenta el modelo de negocio que ha cambiado desde hace años y que con un simple clic podemos comprar lo que queramos, cuando queramos, pues siempre que dispongamos de dinero, por supuesto,
claro,
pero sin movernos de casa. ¿Cómo es el futuro para el pequeño comercio?
Claro, pues si hablamos del modelo de negocio del pequeño comercio y el comercio de cercanía, tenemos que relacionarlo con las claves de la supervivencia y podríamos diferenciar entre, llamémosle, dos grandes tipos de negocio de cercanía. En un primer lugar, hay determinados tipos de servicios que no compiten con el comercio online. Podríamos hablar de un restaurante, una peluquería, una academia escolar, una empresa de fontanería, electricidad, carpintería. Son todo productos que difícilmente podemos contratar por internet. Es decir, tú no puedes en Amazon encargar que te corten el pelo o ir a un restaurante a comer. Hay cosas, digamos, hay determinados modelos de negocio que no compiten y, digamos, ellos están relativamente a salvo en cuanto a que solo compiten entre ellos, no compiten contra Amazon y compañía, vamos a llamarlos. Para los que sí lo hacen, tiendas de ropa, electrodomésticos, electrónica, etcétera, como ya se ha comentado en el programa, la clave radica en una propuesta de diferenciación, es decir, el trato cercano, el vivir la experiencia, el recibir consejos, puede hacer que el consumidor prefiera acudir a la tienda del barrio a comprarse algo en la ferretería en lugar de a comprarlo online vía Amazon o cualquier otra propuesta online, a pesar de que el precio puede ser ligeramente superior. Con lo cual, digamos que hablamos de una experiencia de cercanía, de un trato cercano, de un, digamos, saber generar empatía y complicidad con el cliente.
Me llama la atención una de las entrevistadas, que era una propietaria de una tienda de moda, y era muy pesimista y se imaginaba una ciudad como Alicante sin comercios pequeños.
¿Crees que esto puede pasar? Más allá de lo que hablabas, de que restaurantes, peluquerías, panaderías seguirán abiertas, pero ¿te imaginas el centro de nuestra ciudad sin zapaterías, tiendas de moda? ¿Crees que esto puede llegar a pasar?
Bueno, pues esto es algo que decidiremos nosotros. Es decir, si hay algo bonito en este mundo es que es la soberanía del consumidor. Es decir, seremos los propios consumidores los que decidamos si preferimos comprar online, preferimos comprar en tiendas o una mezcla de ambas. Yo, sinceramente, opino que el comercio online, o digamos, veo difícil que el comercio online deje de crecer, lo cual no necesariamente implica una total desaparición del comercio de cercanía. Depende de la habilidad de este comercio en saber competir, no solo vía precios, que quizá también pueden tratar de buscar estrategias para ser más competitivos, sino en saber ser capaces de dar este servicio que fidelice al cliente, con lo cual dependerá de los consumidores y sobre todo dependerá de la propuesta de valor del pequeño comercio. No se puede obligar a un consumidor a ir al pequeño comercio, se tiene que conseguir que quiera hacerlo.
Por supuesto. Y ahora me venía a la mente una pregunta que puede ser interesante, porque si hablábamos de los beneficios que reporta un ayuntamiento, un negocio pequeño, imagino que debe ser bastante rentable o que es interesante que los ayuntamientos pues intenten, por todos los medios que puedan, intentar incentivar que la gente compre los pequeños comercios, ¿no?
Claro, el problema es que no es tan fácil hacerlo. Se puede conseguir con determinadas campañas temporales, ferias, pues por ejemplo, rutas comerciales. Hay vías y se puede hacer desde el ayuntamiento, pero insisto, estamos ante una economía basada en el libre mercado, que es cierto, en la cual hay intervención pública, pero la base de que un negocio funcione es que el negocio sea viable, que haga una propuesta de valor, que satisfaga las necesidades de los consumidores y que lo haga mejor que la competencia. Así que, insisto, esto es una cuestión de ser capaces de competir.
Recordamos que también los propietarios hablaban mucho de cosas también muy sencillas, que es tener la ciudad limpia y bonita, pues con más iluminación, que a la gente le gusta estar en la calle. Y Alicante, por suerte, es una ciudad en la que se puede estar en la calle fácilmente. Luis, ¿crees que para la audiencia que nos escuche, cuando nosotros nos planteamos comprar cualquier bien por internet, ¿crees que debemos pensárnoslo dos veces? O no sé, lo digo porque creo que se ha generado una cultura de comprar todo masivamente por internet, porque es más sencillo y es más barato. ¿Tenemos que pensarlo dos veces o no?
Claro, aquí esto tenemos un doble análisis. Está el análisis, llamémosle individual, que es mejor para mí. Claro, si vivimos en una sociedad del máximo individualismo, pues acabaremos con una sociedad que no promueve la sociedad en sí, el conjunto. Si pensamos en el conjunto social, claro, comprar solo en internet tiene unas consecuencias. Y es que, como decíamos, se va a llevar puestos de trabajo al extranjero, se va a llevar impuestos al extranjero, como hablaremos más adelante, y tiene una serie de consecuencias. Con lo cual, debemos valorar los pros, que es generalmente un precio menor, la comodidad de que te lo traigan a casa, y los contras. Ojo, esta comodidad de que te lo traigan a casa puede ser una incomodidad, que no te encuentren en casa, que tengas que estar en casa, que no puedes probar, ver, tocar o leer el producto antes de consumirlo. Y dentro de los contras tenemos que valorar la riqueza local de la que hablábamos previamente. Es decir, se estarán perdiendo puestos de trabajo en la localidad y se estarán perdiendo impuestos. Ya hablamos hace ya varios programas en la temporada pasada del fraude fiscal que cometen las grandes compañías tipo Amazon, en las cuales podemos incluir a Facebook, Google, Apple, etcétera, que a través de una ingeniería fiscal compleja consiguen, digamos, llevarse sus beneficios generados en España a otros países, con lo cual no solo ellos pagan menos impuestos, que es lo que buscan, sino que en este caso no pagan impuestos en España. Si nosotros le compramos al comercio de cercanía, esa persona va a tributar su beneficio vía IRPF o impuesto de sociedades, en función de si es autónomo o sociedad, en la Comunidad Valenciana y en España, lo cual genera riqueza nacional para el Estado en nuestro país, lo cual redunda en un mayor gasto social. Es decir, cuando hacemos el botón de clic de compra online, tenemos o tendríamos que pensar no solamente en el bienestar propio, en el bienestar individual, sino un poquito de mentalidad colectiva, si queremos un país próspero, que se desarrolle, etcétera.
Vale, Luis, hablábamos del futuro, del comercio electrónico, y yo... Claro, cuando se habla de futuro parece que tenemos que irnos a un futuro en el que habrá coches voladores. Y me has traído un informe muy interesante que habla del comercio electrónico que podríamos comentar. Según los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la facturación del comercio electrónico en España alcanzó en el segundo trimestre de 2019 la cifra récord de 11.999 millones, casi 12.000 millones, lo que supone un 29% más de lo que ingresó en el mismo periodo del año anterior.
Sí, sin duda
son cifras increíbles.
El comercio online es un negocio en expansión y, de hecho, todas las grandes empresas, también las españolas, están cada vez promoviéndolo más. Si nos fijamos, por ejemplo, en Inditex, que es un ejemplo de empresa española a nivel internacional, está promoviendo mucho la compra online porque tiene una serie de ventajas para el comercio. Se ahorra determinados sueldos, aunque genera otros, también dicho sea de paso. Se ahorran alquileres en las ciudades, con lo cual es normal que se promueva porque es eficiente para la empresa y cómodo para la persona. Lo que deberíamos pensarnos es si como país, como economía, salimos ganando o perdiendo con este juego online. Y como parte de ese estudio, precisamente uno de los datos es que en ese mismo periodo, en el segundo trimestre de 2019, el déficit de las compras hechas por españoles al extranjero online y viceversa, las compras hechas por los extranjeros en comercios online españoles, es de 3.000 millones de euros. Es decir, están saliendo de España trimestralmente 3.000 millones de euros vía comercio online por la diferencia entre lo que los extranjeros nos compran online a nosotros y lo que nosotros importamos de los extranjeros vía online. Así que esto nos llevaría a un reto para el comercio español, tanto el pequeño comercio como el gran comercio. Y es que quizá debemos fomentar la digitalización de los negocios y la profesionalización de los mismos en búsqueda de ganar competitividad, no solo con las grandes empresas, sino con otras empresas de diferentes países.
Imagino que aquí la receta mágica será buscar el equilibrio perfecto entre digitalizar las empresas, mejor trato al consumidor, que el consumidor también se plantee comprar cerca de casa mientras también comprar internet. Es un equilibrio difícil de encontrar.
Claro, todo esto depende del negocio en concreto del que hablemos. Un modelo de negocio de cercanía se basa en el trato al cliente, en el fin y al cabo en un buen precio, en un trato cercano, saber aconsejar, dar un buen servicio postventa, cosa que a veces es muy difícil con las empresas de comercio online, mientras que si hablamos de comercio más grande, pues es otro tipo de modelo de negocio. Pero sí, sin duda, todo ello supone un importante reto para las empresas en la actualidad que hay que afrontar. Es decir, solo con hacer campañas de compra en el pequeño comercio, dudo que consigan crecer.
Hablamos de comercio electrónico y, bueno, supongo que todo el mundo está pensando en Amazon.
Sí, Amazon se ha ganado por derecho propio el digamos, ser el referente de comercio online. El modelo de negocio de Amazon es relativamente sencillo. Amazon comenzó siendo una tienda de libros online. Lo que sucedía es que tenían una logística tan excelente que eran capaces de vender libros de una manera rápida y barata, resumiendo mucho. Es decir, tú podías comprar en Amazon un libro a buen precio y lo recibías muy rápido en casa. Entonces, a partir de ahí fueron creciendo. Oye, si lo podemos hacer con libros, ¿por qué no lo podemos hacer con otro tipo de productos? Entonces, básicamente, la ventaja competitiva de Amazon radica en su excelente servicio logístico, lo cual tiene mucho trabajo. No somos conscientes de logísticamente lo que supone un producto llevarlo desde el punto A hasta el punto B de una manera rápida, ordenada y barata. Es decir, logísticamente Amazon hay que aplaudirle.
Vale. ¿Hay algo por lo que podamos abuchear a Amazon?
Sí, por el fraude fiscal, sin duda, del que hemos hablado ya un par de veces. Es decir, Amazon no paga prácticamente ningún impuesto en España, lo cual debería cabrearnos realmente.
Que es algo que no pensamos en realidad cuando vemos ese producto tan barato.
Yo no sé si es algo que no se sabe o que no se piensa. Sin duda, en esto sí que se podría hacer una muy buena campaña de, digamos, de concienciación, de que la gente sepa que cada vez que hace clic en Amazon está saliendo impuestos de España a otros países que nos hacen competencia desleal impositiva, como son principalmente en este caso Irlanda, pero son muchos otros países que son considerados paraísos fiscales en la actualidad.
Bueno, la verdad es que eso de que no se sabe o no se piensa, es verdad que es interesante. Recuerdo una vez que hicimos un programa sobre el fraude fiscal y hablábamos del IVA y la gente lo sabe, pero igual no lo piensa.
Esta es la cuestión. El ¿qué anteponemos? Digamos, ¿el beneficio o el bienestar individual o el global? Y luego el beneficio individual a corto o a largo plazo. Porque claro, a lo mejor cuando dentro de 20, 30 años el sistema sea menos sostenible y nos toque pagar por la educación de nuestros hijos o nos toque hacer colas todavía más largas en sanidad, a lo mejor nos acordamos de ese clic.
Puede ser, puede ser. Bueno, Luis, pues yo creo que hemos hecho una radiografía bastante precisa en un tiempo récord.
Eso es lo difícil, Vicen, me lo pones difícil. Son temas complejos para los cuales tengo 10, 15 minutos.
Si quieres añadir algo más en relación al pequeño comercio.
Sería muy difícil ahora en todo lo que hemos hablado resumirlo. Yo creo que la clave está en profesionalizar, en digitalizarse y en ser competitivos, en hacer una propuesta de valor, en no ven a comprarme porque me lo merezco, sino en qué puedo hacer yo para que la gente quiera venir a comprarme a mí. Tienen que adoptar un enfoque un poquito más de demanda.
Vale, te propongo incluso para el futuro un programa más extenso en el que podamos analizar las ventajas e inconvenientes para el medio ambiente de un modelo de negocio y otro.
Sí, sería muy interesante y difícil de cuantificar y de valorar, la verdad.
Vale. Por último, no terminamos tu sección sin comentar los temas de actualidad.
Sí, que ahora son bastantes.
Ya tenemos gobierno. Al último programa que nos reunimos no teníamos gobierno, ya lo tenemos. Uh-huh. Y el gobierno de Pedro Sánchez ha aplicado la revalorización del 0,9% que estaba prevista para las pensiones. ¿Qué nos puedes comentar? Uh-huh.
Bueno, pues también hemos hablado ya de las pensiones. Pues me parece una muy buena noticia para los pensionistas, que van a ver cómo su pensión se revaloriza en base al IPC, lo que significa que no pierden poder adquisitivo, que van a ver incrementada su pensión en la misma cuantía en la que suben los precios de media, lo cual, oye, pues está muy bien pensando en los pensionistas, pero claro, el contra es que esto pone un poquito en jaque la sostenibilidad del sistema de pensiones. Si queremos que los pensionistas cobren más, cuando cada vez la esperanza de vida es mayor, cada vez hay más personas mayores, cada vez se tienen menos niños, la tasa de natalidad ahora mismo está en 1,1, 1,2 uh-huh. hijos por mujer, lo cual significa básicamente que la población va a menguar enormemente en los próximos años. Por cierto, esto nos lo están solucionando solo en parte los inmigrantes, lo cual tendríamos que agradecer.
Sí, sí.
Y luego, por otro lado, cada vez, digamos, es más difícil encontrar empleo. Las tasas de desempleo son muy altas. ¿Qué significa todo esto? Que si queremos que las personas mayores sigan teniendo pensiones dignas, que me parece muy justo que ellos luchen por su pensión, de nuevo están buscando su bienestar individual, igual deberíamos pensar en el bienestar global de si esto es sostenible. La respuesta es clara, una de dos. O que los jubilados cobren un poquito menos, o que los que trabajan coticen un poquito más, que significa una de dos. O ver reducido tu salario, o que las empresas vean reducida su competitividad, lo cual básicamente se traducirá en incrementos de precios, o bien subir la línea que separa un campo del otro, es decir, jubilarnos más tarde. Uh-huh. La solución a todo esto pasaría por un incremento de la productividad y entonces el problema estaría resuelto. Pero claro, es un tema difícil. Otra opción, plantearnos, digamos, sistemas alternativos. ¿Por qué se tienen que pagar las pensiones solo con las cotizaciones? ¿Por qué no podemos tirar de los impuestos? De nuevo, esto abre otro debate enorme. Problema, que entonces o subimos los impuestos, hay que pagar más impuestos, o bien recortamos gasto de algún sitio. Es decir, es un problema difícil y complejo que necesita ser abordado rápidamente y está muy bien que los políticos se quieran colgar medallas de yo subo las pensiones, pero la respuesta es ya, pero vas a hacer que este sistema sea sostenible a largo plazo, uh-huh. que es de lo que se trata.
Vale, un problema multifactorial. Y si hablábamos de pedirle más al sistema, pues abrimos otro melón. Otro de los retos de este gobierno es el acuerdo al que llegaron PSOE y Podemos, uh-huh. es el incremento del salario mínimo interprofesional.
Sí, Podemos es un gran partidario de incrementarlo. Sánchez, el PSOE, ha dicho que lo va a incrementar ligeramente. Justo esta semana hemos tenido noticias de la Unión Europea que han propuesto una especie de salario mínimo interprofesional europeo en pro de la convergencia europea, para que no haya tanta diferencia entre, digamos, los europeos ricos, alemanes, etcétera, y los pobres. Lo que han propuesto es que el sueldo mínimo sea el 60% del sueldo medio de cada país. Uh-huh. Es decir, esto se traduciría en un sueldo mínimo alemán de alrededor de 3.000 euros mensuales y en un sueldo mínimo español actualmente de alrededor de 1.200 euros mensuales.
Vaya diferencia.
No es tanta la diferencia en el caso español. Recordemos que el sueldo mínimo interprofesional en España actualmente es de 900 euros por 14 pagas. Y aquí lo estamos, digamos, prorrateando mensualmente. Si esas 900 euros mensuales por 14 pagas lo dividimos entre 12, el sueldo mínimo en España prorrateando las pagas ya es de 1.050 euros. Es decir, supondría un incremento del 12-14% aproximadamente, lo cual es un aumento grande, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de un aumento enorme el año pasado. Las subidas del sueldo, como siempre, generan ventajas, reducen la desigualdad e inconvenientes. Podríamos preguntarle a algunos de los pequeños comerciantes con los que acabamos de hablar qué le parece si tienen que pagarle a todos sus empleados como mínimo 1.200 euros al mes. A lo mejor el ritmo de cerrar es todavía más rápido del que venimos hablando.
Ah, muy interesante, muy interesante. Mm. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias. Otro aspecto a comentar ya en futuros programas, espero, imagino, que será la aprobación de nuevos presupuestos y bueno, habrá mucho que analizar.
La aprobación de los nuevos presupuestos va a ser, sin embargo, de lo que más hablemos en los próximos meses en términos económicos, especialmente porque en este caso tiene una implicación política muy grande. Y es que sin aprobar unos nuevos presupuestos el gobierno no va a ser viable. Si consiguen aprobar estos primeros presupuestos, podrían prorrogarlos un año más y tendríamos 2-3 años de gobierno relativamente estable. Así que lo que va a pasar en los próximos meses en cuanto a negociación de los presupuestos es fundamental para la gobernabilidad del país.
Y lo que ocurra lo comentaremos en Nadie hablará de nosotros en la sección Economía para principiantes. Luis, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer como siempre.
Gracias a ti, Vicente.
Sin más dilación, demos paso a The Observer.
Damos la bienvenida, como siempre, a Daniel López Danilo, que vuelve después de unas merecidas vacaciones de Navidad a ocupar el lugar que más necesita su cuerpo. ¿Será el nutricionista? ¿Será el gimnasio? No, amigos, sin lugar a dudas, es estar sentado enfrente de los micrófonos de la UMH. Muy buenas tardes, amigo.
¿Cómo amigo? O sea, me acaba de llamar gordo aquí en antena y te ha faltado recomendarme un balón gástrico.
No me malinterpretes. Básicamente porque acabamos de pasar fiestas navideñas, que ya sabes que se come mucho. Y bueno, tú ya sabes que no estás gordo. Es un chascarrillo. Bueno. Y además también te digo que si tú eres la sartén, yo podría ser el cazo.
Bueno, yo voy a ser más elegante que tú y me voy a callar, no voy a contestar a eso.
Vale. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo has pasado las fiestas?
Pues, tío, muy largas, demasiado.
No,
¿Te sorprende?
La audiencia sabe que eres profesor, así que es verdad que las vacaciones son largas.
Sí, pero no ha sido por eso, tío. Es porque he visto Cats, la película Cats,
¿sí?
Y el ascenso de Skywalker, que yo le llamaría la risión de Skywalker, porque menudo nabo de película. Tío, las 4 horas más largas de mi vida, entre las dos. Son auténticos 2 petardos, pero importantes, ¿eh?
¿Cuál de ellas te gusta menos?
Hombre, Cats es horrorosa, pero horrorosa a niveles que prefiero que me atropelle un tren antes de que volverla a ver, ¿eh?
Que podría estar incluida en las secciones del año pasado.
Buf, pero ganarías de calle.
Con Sarnado
Pero que va, mil veces mejor Sarnado. Es horrible, no vayas a verla, por Dios.
Es verdad que yo vi el tráiler y me echó un poquito para atrás, tengo que decir, ¿eh?
Ya, si no sé cómo cojones fui. Me convencieron y yo estaba allí y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Quién me ha convencido de esta mierda?
¿Y la de Star Wars?
La de Star Wars, tío, es un... ¿Puedo explayar, no, verdad? No.
10 segunditos, un resumen de 10 segundos.
Es un fanservice a porrillo. O sea, ¿qué es lo que mola a la gente? ¿Qué es lo que mola a la gente de Star Wars? Pues vamos a ponerlo todo, todos sin parar.
Claro, lo que nos gusta a los fans, yo me considero fan, es comprar merchandising de Star Wars.
Pero macho, pues te van a liquidar. Es que te deja el cerebro frito. Pasan miles de cosas sin parar. En plan, vamos aquí a sacárnosla para que flipéis, fans de mierda, sin parar. Es bestial, ¿eh? Y el cameo de Lando Calrissian, tío, los cameos.
Sí.
Posiblemente el peor cameo.
Está mayorcete.
Pero que sale diciendo todas las veces, ¡hey, soy Lando Calrissian!
Sí, hombre, está mayor, pero es verdad que los fans agradecen también tener algún actor de la...
Ya, pero con un poco de criterio, de seriedad, ¿no?
Ya, tengo que decir que a mí no es de las que más me ha gustado. O sea, si te dicen, ¿de qué va esta peli de Star Wars? Para mí sería como, ¿has visto cualquier otra? Sí, pues más o menos lo mismo.
Pero peor. Porque en este caso la fuerza es un deus ex machina constante, o sea, es un cheque en blanco argumental, pues vale para todo la fuerza ya, vale para todo, para resucitar, para curar, para todo, es una cosa, es magia.
Sí, es cierto. Bueno, no es la mejor, pero si alguien todavía no la ha podido ver, yo sí que se la recomiendo.
Que huya.
Que si termine la saga.
Si no la ha podido ver, que huya.
Bueno, vale, pues aparte de esta crítica, ¿has traído algo más para tu sección?
Pues mira, para ya he hablado de Star Wars otra vez.
Sí.
Una vez más, y para no ser...
Sí, que tiene que salir Star Wars, Trump.
Sí, Trump sale luego.
Ah, perfecto, luego hablaremos de él.
Pero bueno, para no ser repetitivo y, ¿cómo se dice? Previsible.
Sí.
No voy a hablar de top 10 y top 5 de esto de Año Nuevo.
¿Propósitos?
Propósito de Año Nuevo.
Vale.
No lo voy a hacer. ¡Oh!
Vale.
La audiencia...
La gente esperaba unos propósitos, la verdad.
Correcto.
¿Tú tienes algún propósito para este año?
Nunca. Sí, no ver ninguna más de Star Wars.
Vale, jamás. Eso lo puedes conseguir.
Jamás. No, pues esta vez no vamos a hablar de eso. Sabes que últimamente cojo una noticia que me guste y tal, la comentamos. Uh-huh. Bien, pues
¿Esto que vienes metiendo de noticias ha venido para quedarse?
Pues no lo sé, porque tú date cuenta que yo era el observador de la actualidad. Venía aquí a recomendar planes y hace un año que no recomiendo ninguno.
Es verdad.
No sé si llegará para quedarse o me pegará por otro lado el mes que viene. No sé, de momento sigo con las noticias.
Vale, adelante. ¿Qué noticias has seleccionado?
Bueno, pues hay varios que podrían ser interesantes, pero en concreto voy a hablar de una que viene como anillo al dedo, que es la del nuevo curso prematrimonial de la conferencia episcopal, perdón.
Vale, sí, esta noticia que salió la semana pasada, que ha traído bastante cola, la verdad.
Ha traído bastante cola, sí. ¿Y viene con segunda lo de cola?
No.
Ah, vale. Bueno, vamos con el titular que he visto en algunos diarios, por ejemplo, este de Público. La conferencia ¿cómo estoy, ¿Qué pasa, tío?
¿Quieres empezar de nuevo?
No, venga. La conferencia episcopal llena de contenidos machistas, su curso prematrimonial y luego los oculta.
Vale.
Aquí varios temas que comentar. Vamos de menos a más importante.
Venga.
El tema, a ver, sabes que antes, que cuando te casabas por la iglesia, tenías que hacer un curso prematrimonial y tal, que antes eran unas 20 horas, pero estos han tenido la genial idea de convertirlo en un grado de la UMH que dura nada más que de 2 a 3 años. ¿Qué te parece? ¿Graduado en...?
O sea, ¿qué dices? ¿Hago empresariales o el cursillo
prematrimonial? O cursillo prematrimonial, ¿vale? ¿Qué te parece? O sea, es una cosa bestial. Te voy a decir una cosa, la catequesis también son 3 años ahora, ¿eh?
Hombre, yo creo que al menos deberían darte créditos de libre elección si lo haces, ¿no?
Sí, tío. O daros en el CEU. Sí. ¿No? Que esto lo deje en el CEU.
Si así estudiar en el CEU, claro, claro. Ya tienes el cursillo.
Que te lo convaliden.
Bueno, bueno, es algo así ligerito, fresco.
Sí, fresco. Y bueno, esto va a ser lo más parecido a Supervivientes, este curso, porque lo va a empezar mucha gente, pero no lo va a acabar ni Dios.
Claro, y por no hablar de las parejas que empiecen el curso estando juntas y luego... Imagínate a una pareja con dudas que entra a hacer el curso ese. Madre mía.
Buah, y durante 3 años.
3 años.
O sea, yo creo que la conferencia episcopal debería darse cuenta de que ahora todo es express, y en vez de haber acabado el curso, haberlo acortado, porque va a haber divorcios antes de que se produzca el matrimonio.
Bueno, aquí el consejo de Danilo para la conferencia episcopal.
Bueno, tengo que decir que han empezado ellos con esto de dar consejos sin...
¿A qué te refieres?
Pues eso, dar consejos sin tener ni puñetera idea de lo que hablan.
Ajá. Porque... ¿Te refieres a pagar el impuesto de bienes inmuebles?
Oh, mamá. También podrían aprender a hacer eso, pero bueno, que den consejos sobre sexualidad y matrimonio y tal, precisamente gente que practica el celibato.
Ya.
Pues no sé, es como si le pides a Trump que te dé una opinión con sentido común sobre... bueno, una opinión con sentido común. Sí. O, por ejemplo, para quedarnos aquí en España, nombrar ministro de consumo a un comunista.
¿A qué te refieres?
Porque Alberto Garzón, comunista, confeso, va a ser nuestro ministro de consumo. O sea, es totalmente absurdo.
Que te chirría un poco, ¿no?
Es que no tiene ningún sentido. No va a ser un ministro de cualquier otra cosa. Pero de consumo no. Por favor. En fin. Bueno, recuerdo que Marga el año pasado en su
la desaparecida, sección,
la desaparecida está viva, ¿eh? está bien, no os preocupéis por ella, tiene mucho trabajo, pues eso no viene. Bueno, en su sección hizo un programa sobre la pareja y creo que ella tiene unos psicólogos de cabecera que son los que consulta para las recomendaciones, pero se olvidó la conferencia episcopal.
Por supuesto.
Así que vamos a reproducir un programa como voy a hacer de Marga. ¿Ves? Voy a hacer lo mismo que hacen ellos. Voy a hacer de Marga sin tener ni puta idea.
Para completar, ¿no?
Para completar, sí, correcto.
Perfecto.
Ay, es el amor, ¿no? Empezaba así, ¿no?
Algo así.
Queridos feligreses y oyentes de Como yo me amo, vuestro programa de cabecera sobre las relaciones sentimentales, si en este momento tenéis pareja formal y deseáis tener relaciones sexuales, no olvidéis las recomendaciones de la conferencia episcopal. Y cito textualmente, recuerda que frente al cansancio del día a día, corporalmente el cerebro del varón se despierta ante la posibilidad de tener relaciones. Ojo. Sin embargo, la mujer necesita estar descansada para tener una relación sexual. Así que ten en cuenta que en el matrimonio es importante cuidar estos momentos de encuentro. El varón deberá hacer un esfuerzo mayor los días que quiera tener relaciones sexuales y deberá asumir ciertas tareas, como por ejemplo llevar a los hijos por la tarde al parque para que la mujer pueda dormir la siesta, y la mujer deberá liberarse de ciertas cargas de trabajo y descansar para encontrarse ambos preparados al 100% para el encuentro sexual cuando llegue el momento. Madre mía, chaval. Pero esto es de este siglo, o sea, esto se acaba de ahora, ¿eh? No es de hace 50 años, es de ahora.
Siempre me gusta pensar, ¿cuál fue el momento que dijeron, esto puede ser buena idea? O sea, pero con todo, ¿eh? Con pelis raras, con este tipo de textos.
Sabes que el alcohol todo lo puede. Porque, pues es una cosa, no sé, a mí estos consejos cavernarios me recuerdan un poco al consultorio de Elena Francis.
Sí, no sé, sí, ciertamente bastante chungo. Y, bueno, también te digo, igual aquí es un momento para que expliques esto de Elena Francis, porque ya sabes que nuestra audiencia millennial igual no está acostumbrada,
sí, es verdad.
No sabe de lo que estamos hablando.
Aquí The Observer, Danilo, siempre, aparte de entretener, también educa, así que ya lo tenía pensado. Bueno, primero de todo, cerramos ya la noticia del cursillo prematrimonial, sí. Aunque podríamos estar aquí hablando horas sobre este tema y riéndonos.
¿Hacer algún top 5 de cagadas eclesiásticas?
Puf, ¿top 5?
Top
50. vamos a dejar también de otro día un poco a nuestra audiencia más joven. Así que ese será un trocito del consultorio de Elena Francis para que los más jóvenes sepan de quién estamos hablando.
Vale, a modo de introducción, para que aquellos que no sepan, es un programa en el que muchas oyentes, sobre todo mujeres, mandaban cartas a la experta Elena Francis para pedirle consejos sobre sus relaciones sentimentales y, bueno, pues ella las contestaba.
Así es, se metió entre los años 47 y 84, bueno, 1947 y 1984, voy a dejarlo claro,
sí,
que hay algunos que se lían. Y, bueno, vamos a escuchar el consejo de esta supuesta experta a una tal Leticia. Empezamos escuchando a Leticia.
Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. Me lleva 7 años y como ya tiene empleo fijo, quiere casarse el año que viene. Sinceramente, yo le quiero, pero físicamente no me acaba de gustar. Y por este motivo tengo bastantes dudas. Pienso que una vez casada no encontraría la felicidad. Quizás sean mis pocos años los que me hacen ver las cosas así, cuando en realidad tendría que sentirme muy feliz ante la idea de un próximo matrimonio. Y no es eso exactamente lo que me ocurre, porque la verdad es que no acabo de verlo claro. Por eso recurro a usted, señora, para que con su clara visión de las cosas me ayude a aclarar estas dudas que cada vez me preocupan más. Mi novio insiste en contraer matrimonio. Yo espero su respuesta y aprovecho esta oportunidad para saludarla con todo afecto.
Bueno, hasta aquí la introducción y el nudo. ¿Cómo crees que será el desenlace? ¿Qué crees que responderá la experta, la buena de Francis?
Hombre, aquí lo sensato sería un corre Leticia, huye del compromiso con ese señor que hasta te da un poquito de cosica hasta tocarlo. Después de 3 años, ¿eh?
Sentido común, entre el 47 y el 84 que se mete este programa. En fin, vamos a comprobar qué le contesta.
Mi querida amiga Leticia, con mucho gusto e interés paso a responder a tu carta y te diré que hay una gran diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. El primero constituye una época feliz, romántica y soñadora, y el segundo, un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies después de descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico puede pesar, pero en el matrimonio, no tanto. Bueno, todavía queda tiempo para la boda y en su transcurso debes cambiar de opinión, dejando a un lado lo puramente estético en favor de otras cualidades humanas como la moral, la honradez, el amor, la fidelidad, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo, querida, yo creo que el problema que me planteas puede corregirse con el tiempo, cuando la idealización deje paso a la realidad y veas en tu marido otro tipo de belleza. En fin, yo espero que este problema se resuelva favorablemente para ti. Y ya sabes, querida, que quedo a tu entera disposición. Hasta siempre.
Bueno, pues la verdad es que es increíble, ¿eh?
¿Qué te parece?
Hombre, dice, todavía queda tiempo para la boda, dando por hecho que se va a celebrar. Y debes cambiar de opinión.
Debes ahí.
Y también dice, es un tema que puede corregirse. Si habláramos del astigmatismo.
¿No te llama, bueno, es que no te llama un poco la atención la naturalidad de toda la conversación y de todo? Pues resulta que esta falta de criterio de sentido común de Elena Francis, sí, no era, a lo mejor era real, a lo mejor no tenía ningún sentido común. Pero en realidad se trataba todo de un montaje que el Instituto de Belleza Francis, vaya por Dios, de Barcelona, se había inventado para publicitar sus productos, que por cierto resultaron ser todo un éxito.
Que además también, aparte de ser un producto de marketing, era una especie de educación sentimental bajo el franquismo, ¿no?
¿Por qué lo dices? ¿Por lo de la moral? No.
Un poquito puede ser. También te digo, este es algo así, bueno, medio gracioso, pero hay otros extractos en internet que quien le interese que le eche un ojo. Y son bastante duros, ¿eh?
Vamos a hacer un programa top 5 de extractos de Elena Francis.
No sería para un espacio de humor, ¿eh? Porque te digo que hablan de violaciones, cosas así, y las respuestas de Francis, imagínatelas.
Hostias, pues menos mal que no he investigado más, ¿eh?
Sí. Así que nos quedamos con este, que más o menos puede ser gracioso. Bueno, Danilo, pues aparte de este extracto del pasado radiofónico, ¿nos has preparado algo más?
Bueno, pues a raíz de este engaño que hemos explicado a nuestra audiencia millennial, quería explicar otros engaños a los que nos enfrentamos en la actualidad. Y tenía preparado un clásico top 5, pero bueno, como he dicho, no quería ser previsible. Y aparte tampoco nos queda mucho tiempo. Voy a centrarme simplemente en otras ocasiones, en unos engaños de los actuales, de los que más rabia me dan, que son los llamados clickbaits.
Hombre, clickbait.
Bueno, he dicho bait. Para que la gente,
lo entienda, ¿no? Vale.
Que tengo 6 idiomas, ¿eh? Como Luis, 6 idiomas como nuestro amigo Luis.
Vale, si alguien no sabe a qué nos referimos con este término, en inglés básicamente es la técnica que está utilizando muchas webs para que la gente clique en sus enlaces, ¿no? que más o menos ponen titulares, lo que no dejan muy claro lo que es.
Sí, 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 son pseudo noticias, pues no tienen nada de noticiario. Sí. Siempre te ponen un titular llamativo para que digas, yo no puedo evitar saber qué es lo que pasa y pinchar, ¿no? Y bueno, te voy a poner aquí un par de ejemplos.
Vale.
Por ejemplo, un hombre publica un selfie con su perro, la policía lo ve y acude deprisa a su casa.
Y se queda ahí.
Y claro, ese es el titular. Dice, bueno, falta un pincha aquí para saber cómo acaba. Y dice, Dios, ¿se habrá comido el perro al dueño o lo que sea? Pues entras corriendo a noticia y resulta que simplemente era que el perro era un pitbull y en la ciudad de Estados Unidos donde vive este hombre, pues estaba prohibido tener ese tipo de razas peligrosas. Fin de la historia.
Sí, que tampoco es...
O sea, es más largo titular que el desarrollo de la noticia.
Sí, sí, que no es nada importante, ¿no?
Nada, cero. Es que ni siquiera además es gracioso ni impresionante después. Otro, por ejemplo. Niño fumando en estadio no era lo que parecía. Te sorprenderá.
Ya te dice cómo te vas a sentir cuando lo leas.
Como Elena Francis.
Como Elena Francis.
Bueno, pues... Dice, oh, ¿qué será? Bueno, todos conocéis este supuesto niño que apareció en un estadio de Turquía,
sí,
fumando. Bueno,
sí.
Luego resulta que era un hombre de 35 años así, imberbe, que aparentaba muchos menos años de lo que parecía. Y si llegase español, podía haber sido Rejón, pero no.
Sí,
pero
sí.
No, porque era turco.
Sí, sí, es cierto. Bueno, básicamente son titulares que te están engañando porque en realidad no te cuentan bien lo que sucedió.
Claro, yo lo llamo titulares Lost, por la serie.
Uh-huh.
Porque utilizan el conocido método, venga, voy a decirlo bien, cliffhanger.
Sí, 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 sí.
Es decir, te dejan con las ganas de saber más, ¿no? Que pasa, también lo hace mucho de Walking Dead, ¿no?
Aquí apunte, ¿eh? Lost acabó la serie y también te quedaste un poco en plan, ¿qué ha pasado, eh?
Un poco en plan, ¿no? O sea, totalmente, la última temporada se la podía haber ahorrado porque es un ¿qué? What the fuck, ¿por qué?
Sí, 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 es verdad.
Y bueno, otro titular que llama la atención. Se colocaron los trajes de baño de Victoria's Secret y esto fue lo que sucedió. Como, Dios, ¿qué?
¿Qué habrá pasado?
Tenían uranio los trajes y están... No, simplemente eran mujeres normales con sus curvas y su figura de mujer normal.
Y no era modelo.
Que no era modelos, claro, no era modelos. Al ponerse los trajes, pues no le quedaban como era modelo. Fin.
Ya,
fin, sí, de la, sí, fin, sí, de la historia. Bueno, tengo un montón más. Estas vasijas tienen algo escondido que te sorprenderá. Esta ya es la hostia. Estas vasijas. 12 más una cosa que solo entenderás tú. Estos titulares que te que son como horóscopo, que te,
sí, sí, sí,
implican directamente a ti, haciéndote sentir especial, que oh, solo voy a entender yo, que cómo me conocen, qué importante soy. Y luego pinchas, efectivamente, no son nada. Es una tontería, que son 13 cosas que entendería cualquiera. Estas increíbles sábanas lo cambiarán todo. Dios, ¿qué me estás contando? ¿Qué cambiarán? ¿Dan más agarre a la hora de julear? ¿Qué es lo que dan? Pues, ¿qué van a dar una sábana? Pues nada, nada. Y bueno, todos sabemos que estas noticias están en nuestro espacio web cotidiano y bueno, queríamos denunciarlo para que los millennials no caigan en la trampa.
Muy bien. También pensando en todo esto que comentabas, fíjate que a nosotros nos honra no haber hecho este tipo de noticias en nuestras redes sociales del programa, que oye, quizá lo podíamos haber hecho buscando más audiencia. Es verdad que nosotros no tenemos ese problema, ya que de audiencia vamos sobrados.
Tenemos moral. Bueno, la verdad es que podríamos empezar, ¿eh? Hacer cosas como, cuando leas esto, nunca más verás con los mismos ojos a Vicente Hipólito, presentador de Nadie Hablará de Nosotros. Te sorprenderá.
Oye, me entran ganas de pinchar incluso a mí, ¿eh? También te digo.
Pero ganas de pinchar tienes siempre.
Bueno, digo en el enlace. Otro bueno sería... No creerás lo que ocurre cada vez que Danilo llega a los estudios de la UMH.
¡Wow, wow, wow! No lo sé ni yo.
¿Qué están haciendo?
bueno, eso, mínimo 1,000 clics, ¿eh?
1,000 clics.
¿Qué hará Danilo cuando entra? Con esa máscara.
¿Qué hay detrás de la máscara? Grabarlo.
Oye, ya ves, ¿qué hay detrás de la máscara de Danilo? Eso no es clickbait, porque eso, ahí hay una noticia real.
Exacto, ¿eh? Ahí la gente quiere, y hay interés.
¿Hay interés? Sí, hay interés.
Bueno,
¿Te lo han comentado?
Sí.
Bueno, y aquí hay uno, ya pensando un poco más, mirando al futuro. No creerás cómo acabó la comedia Navidad y el tardío del programa de Nadie Hablará de Nosotros.
Bueno, esa es buena, ¿eh?
Esa es buena también, sí.
Y te digo que lo tenemos este fin de semana y creo que ese titular que se anticipa al futuro puede ser el menos engañoso de todos.
Sí, y es curioso que la cena de Navidad la vamos a hacer el 18 de enero.
Ya, dice mucho de nuestro interés.
Sí, sí.
Cerca de la cena de Navidad.
Bueno, pero es que tenía que venir Marga.
Es verdad,
entonces,
la desaparecida.
Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Danilo, por tu gran trabajo. Nos vemos en tan solo 2 semanas. Como siempre, un placer.
El placer es mío, patrón. I wanna talk to you.
the last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Amigos, y esto ha sido todo por hoy en Nadie Hablará de Nosotros. En los mandos de la técnica han estado Marta Caballero y Andrea Cava. Se despide, como siempre, Vicente Hipólito. Gracias por permanecer al otro lado de la radio. Nosotros volveremos el próximo 30 de enero. Si se han quedado con ganas de más, recuerden, lo bueno se hace esperar.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.